recomiendo especialmente, mucho más allá de cuestiones ideológicas, quedarse a escuchar este tramo de La Casa Invita y esta historia cargada de fuertes y poderosas sensaciones de la que es protagonista Miriam. Yo, la rusa. Yo, Bregman. Una historia que arrancó en Timote, allá por el año 72. En Timote. Su ciudad natal, pero un pueblo con una connotación histórica tan potente. Estimada Miriam Bregman, bienvenida. ¿Cómo va, Miriam? Aquí estamos con Victoria Torres, La Casa Invita, pedí lo que quieras. Y si no lo tenemos, lo inventamos. Un abrazo grande, gracias por este rato, Miriam.
¿Qué tal? Buenas noches para ustedes.
¿Cómo te va? Bienvenida, un gustazo tenerte con nosotros para charlar, para conocerte un poquito mejor. Uno te conoce, Miriam, bueno,
levantando el tono.
Claro, levantando bandera, brazo, discurso, siempre tan aguerrida y tan luchadora, pero uno no puede evitar preguntarse cómo se llega, ¿no?, a semejante compromiso con las propias ideas y con una realidad que nunca da descanso, nunca da respiro. Eso está claro en la República Argentina. Así que si te parece, vamos a desandar un poquitito de camino. Y decía Edu aquí, ¿no?, justo en Timote, qué lugar tan particular, ese pueblo pequeño, ¿qué son? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos habitantes?
Mira, ahora alrededor de 500, 700 personas. Cuando yo nací, bastante más, porque vos sabés que todos esos pueblos se fueron vaciando con el cierre del ferrocarril. Empezó en los 60, pero fue contundente después de los años 90, ¿no? Realmente, yo recuerdo cuando yo era chica, en mi pueblo habría unas 2.000 personas, había un cine, había un restaurante. Eran pueblos chiquitos, de calles de tierra, pero tenían una vida propia, ¿no? Comercios, mucho movimiento alrededor del ferrocarril, pero ahora no queda absolutamente nada de todo eso. Así que es un tema que a todos los que somos del interior y pueblos ferroviarios nos duele muchísimo. Eso, y que nunca se haya revertido, ¿no? Nunca más se volvieron a poner en pie esas vías férreas que le daban vida a los pueblos. Era mucho más que un medio de comunicación.
Sí, ¿qué te parece? Fueron muchísimos los pueblos que se fueron muriendo en el camino, ¿no? A medida que no pasaba el tren, se fueron quedando. ¿Y quiénes viven en Timote? Porque 500 personas, ¿qué son? Los abuelos, los ancianos, la gente grande que quedó muy apegada, los paisas, digamos. ¿Quiénes son los que quedan?
Mira, en general sí, gente mayor o muy chica que todavía vive ahí y que va a la escuela ahí, pero ya cuando comenzamos el secundario nos vamos a otro de los pueblos. Yo estudié en otro pueblo que se llama Carlos Tejedor. Claro. Siempre hay problemas porque se inunda, entonces cuando tenía 15 años me tuve que ir a vivir al otro pueblo porque era imposible viajar, hacíamos unas cosas muy locas para llegar a la escuela.
¿Cómo que, a ver?
Ir en burro, en caballo.
No, en burro no, pero ¿conocen eso que se llamaba zorrita que iba por arriba de las vías?
Sí, la que tenías que hacer fuerza, sí, arriba y abajo.
Sí, bueno, con eso íbamos a la escuela, cosas muy locas, y hacía mucho frío en la mañana, te digo que había que tener muchas ganas de terminar el secundario, muchos chicos manejando en el camino también, ¿no? Claro. Porque es muy, muy difícil, muy... Y bueno, las inundaciones que se van repitiendo y que también tienen que ver con la historia del país, cuando hablamos de la soja, de la sojización del país.
De una tierra dura que ya no absorbe las aguas.
Sí, siempre fueron zonas que se inundaban, pero ahora se inundan cíclicamente y cada vez en periodos más cortos, ¿no? Que pasan de sequías terribles a inundaciones terribles. Entonces todo eso va modificando la vida de la gente, por eso a veces en las grandes ciudades cuesta, ¿no? Cuando se habla de eso, se habla del glifosato, las enfermedades, vos en los pueblos las ves los chicos con alergia, ves los chicos con problemas, todo lo que esas cosas han traído y bueno, eso reafirma mis convicciones anticapitalistas.
Sí. Claro que sí.
Miriam Bregman en La Casa Invita, ¿es verdad que vos jugabas con tus amigos en el sótano donde fue ajusticiado el general fusilador Pedro Eugenio Aramburu?
Mira, debo confesar que muchos lugares en Timote para ir no hay.
No había, claro. Era el sótano.
Esto queda a las afueras de Timote, queda fuera del ejido urbano, a unas dos, tres cuadras, serían unas largas cuadras. era una estancia, la estancia de la familia Ramos, claro. Y siempre cuando éramos chicos había como esos lugares prohibidos, ¿no? Uh-huh. Te imaginas que además los militares habían cercado todo ese lugar, habían puesto un tejido, un mástil y una bandera, ¿viste? Que siempre eso no se le niega a nadie en las dictaduras.
Sí.
Y hacían actos, bueno, iba la familia del general Aramburu para el Día del Ejército a Timote y demás, y nuestro desafío cuando éramos muy chiquitos era ir a jugar a ese lugar. A jugar, a inspeccionar, a investigar, no sé, las cosas que hace uno cuando es chico.
Sí, pero sin saber cuál era la historia de ese lugar.
Sin comprenderla, saberla sí, porque te digo, la historia de Aramburu marcó al pueblo, de hecho en el día de hoy... El pueblo tiene un grupo de arte comunitario Timote que trabaja todo el pueblo actúa en él, hace distintos personajes y hace muy poco hicieron una película donde cada uno hizo de sí mismo, de sus padres o de sus familiares ubicándose en aquel 1970, una cosa muy, muy, muy interesante donde reconstruyeron cómo el pueblo recuerda el hecho, más allá de las características políticas, cómo el pueblo lo recuerda.
Mira. ¿Y cómo lo recuerda el pueblo?
Sí, es un hecho conmocionante para un pueblo tan pequeño. Imagínate cuando empezaron a escuchar, mi papá siempre me contaba que él estaba en Buenos Aires y empecé a escuchar que encontraron a Aramburu en Timote. Imagínate, vos estás acá y empezás a escuchar que encontraron a Aramburu en Timote. Primero era medio confusa la información, además, bueno, conocían a todos, la familia era de allá y demás, la familia de Ramos, así que son historias que marcan a un pueblo en general y a un pueblo tan chiquito en particular.
En particular, por supuesto. Estimada Miriam Bregman, ¿quiénes eran, quiénes son? Chela y Susanita.
Cumplieron años justo esta semana, mira vos. Susanita va a cumplir y Chela cumple esta semana. Eran mis compañeras de la primaria y, como te decía, después cuando empezamos a ir al secundario... viajábamos todos los días y después nos fuimos a vivir juntas a Carlos Tejedor para poder terminar los estudios.
Y es verdad que compartían un jean entre las tres porque no había un sopper.
Bastante. Teníamos un jean, una minifalda negra que no me lo voy a olvidar nunca.
Menos mal que eran parecidas más o menos de contextura, ¿no?
Sí, porque... sí, pero además el tamaño es muy distinto porque yo debo medir 10 centímetros más que ella. Entonces era como...
apretado.
Compartir, no te creas que era tan fácil. Teníamos una campera de jean, me acuerdo también. Bueno, teníamos muy poquitas cosas, pero te digo que no nos quitaba la felicidad. Hicimos un lindo secundario, una muy linda etapa, y justo ayer me escribieron de la escuela que yo fui, a la escuela secundaria 25 de mayo, un colegio nacional, ¿no? Otra de las cosas que se perdieron, los colegios nacionales, que estaban en el interior del país, y que hacía que mis primos que vivían en Buenos Aires estudiaran exactamente lo mismo que yo.
Claro.
En el interior, eso no existe más. Hoy ves los planes de estudio, los pibes de la provincia de Buenos Aires, y no tiene nada que ver con lo que estudian los chicos en la capital. Mira, estamos detectando muchas cosas que se perdieron en el
camino. Que se han ido perdiendo, sí.
Y esta es una, los colegios nacionales del interior del país. Bueno, yo iba a la Nacional 25 de mayo de Carlos Tejedor, y justo ayer me pidieron un video, que lo tengo que hacer mañana, un video diciendo que me acuerdo de la escuela, que recuerdo de la escuela. Y bueno, tengo recuerdos muy lindos del profesor de historia, literatura. Uno creo que se acuerda lo que más le gustaba, ¿no?
Lo que ha despertado además seguramente algo que después en la vida se fue desarrollando, se me ocurre.
Sí. A mí siempre me gustaba educación física igual.
Me encantaba. ¿Qué deporte hacían en esa época?
Voley. Jugábamos al voley.
Mira qué bien.
¿Cómo era la familia? ¿Cómo hablaste de tu viejo que se enteró lo de Aramburu cuando estaba en Capital? ¿Cómo era esa conformación familiar de la infancia?
Mira, familias de inmigrantes, ¿no? Yo soy segunda generación, así que...
¿De dónde vienen los Bregman?
Bregman de lo que hoy sería Bielorrusia.
Ahí va.
De una ciudad cercana a lo que hoy es la capital de Bielorrusia, que venían la mayoría con pasaporte polaco, ¿no?
Claro.
Y después la familia de mi mamá es una mezcla de polacos y alemanes.
Bien.
Así que segunda generación, bueno, no son familias muy grandes, por ende.
Claro. ¿Y se conocieron tus viejos ahí en Timote o cómo
sí,
fue?
Sí, en Timote.
O sea, la inmigración, el barco y buscar su lugar, los encontró en ese cachito de tierra.
En ese lugar, mirá, sí, pero aprende historia de todos, vos sabés que...
Sí, se conocían de chiquito, digamos.
Claro, además todas las familias se... de muchas familias de inmigrantes se radicaban por lugares, por claro. Por ciudades, uh-huh. Que es la misma historia que creo que tenemos uh-huh. todos y que son historias maravillosas, ¿no? De un lado, del otro, todas las familias, siempre esto de que nadie quería hablar de la guerra, nadie quería hablar de lo que había pasado sí. en Europa, son cosas que uh-huh. se reiteran y que seguro que si hablamos de otras familias, de otros lugares del mundo que vinieron, se debe repetir lo mismo.
Y tu vieja la tuvo que pelear de muy joven, ¿no? Porque para ayudar en casa, que tenía 7 hermanos y cuidaba a chiquitos con 9 años.
¿Qué información? Estuvieron estudiando, más que yo, ¿viste? Se acuerdan. Sí, 7 hermanos y, bueno, mi abuelo trabajaba en el campo, mi abuela era lavandera. Uh-huh. Y de algo, una profesión que ya no existe. Casi, prácticamente, ¿no?
Pero en algún lugar debe haber todavía.
Debe haber, ¿no?
Sí, en el interior.
Cuando no existían lavarropas, las familias, las estancias, sí. Imagínense claro. que en ese momento todavía las familias ricas vivían en las estancias y llevaban la ropa a lavar uh-huh. a mujeres que se las lavaban en uh-huh. sus casas y después ellos la pasaban a buscar. Así que mi abuela crió uh-huh. sus 7 hijos
lavando ropa,
y mi mamá de muy chiquita, a los 9 años, tuvo que empezar a trabajar, dejar la escuela primaria y empezar a trabajar.
¿Y tu viejo a qué se dedicaba?
Mi papá era docente, después tuvo un comercio muchos años y sigue trabajando el día de hoy porque la jubilación no le alcanza.
Ajá,
a
mira.
Ninguno de los dos, pero...
No, claro.
Pero era docente, sí, docente en una escuela rural cercana.
Ajá, que es todo un... Es toda una actitud, bueno, si bien ustedes vivían una situación semi-rural por ahí en el pueblo, pero la docencia rural es un lugar muy particular, me parece, para la docencia. ¿Y de ahí te viene la cuestión del compromiso con lo político, con tus viejos, o es algo que te apareció a vos?
No, creo que cada uno construye, ¿no? A mí siempre me interesó mucho... En el secundario me gustaba mucho las discusiones políticas, todo lo que se discutía, pero fundamentalmente cuando empecé la facultad, apenas empecé, recuerdo que otro amigo de ahí de Timote me dijo, anotate en tal cátedra de Derechos Humanos, me la recomendó,
ajá.
que él también estudiaba Derecho acá en la UBA, y bueno, y cuando cursé esa materia, fue como dije, esto es lo que me gusta, y ahí terminé de darme cuenta, porque el derecho es muy amplio, ¿no?
Claro. Hay media biblioteca de un lado, media biblioteca del otro, ¿no? Hay formas y formas de ver las cosas. La misma cosa puede ser vista tan de formas tan radicalmente opuestas que es increíble que sea la misma cosa.
Lo que está
cosa.
Pasando con la justicia en América Latina, sí, podríamos hablar muchísimo de todo eso.
Es Miriam Bregman, y esta historia no tan conocida, la rusa, si nos permitís que te llamemos así,
sí, como
tus amigos. ¿Dónde trabajaste de moza para ganarte unos mangos con las chicas y poder ir a Bariloche?
Mira, durante el secundario, los últimos años, pero es algo que allá se acostumbra mucho, ¿eh?
En la temporada, ponele.
Todo el año. Los dos últimos años hay que trabajar para... La mayoría lo hace, o por lo menos lo hacíamos en ese momento... De atender en el boliche, que además de ir a bailar, íbamos muy temprano, teníamos la entrada y ahí nos daban una parte, y estar todo el tiempo buscando cómo pagar el viaje egresado. Vos pensás que yo te contaba recién que eran épocas de inundación, donde nadie tenía un mango.
Claro,
entonces,
claro.
A mí me tocó el viaje egresado en el año 89 con la hiperinflación, lo que habíamos pagado se nos esfumó. Bueno, todas las cosas que ocurren, y bueno, había que trabajar para juntar unos pesos y poder pagarlo.
Sí, ¿y qué tal el equilibrio, digamos, con la bandeja? ¿Bien?
Bien.
La llevabas bien, digamos.
Sí, nunca tuve problemas.
Genial. ¿Y eras de ir mucho al boliche, no?
Muchísimo.
Eras bolichera.
Bolichera, y en los 80, además.
Claro.
Sí, para empezar porque trabajábamos, ¿no? Entonces,
claro.
Jueves, viernes, sábado y domingo. Ajá. Si abrían otro día, íbamos otro día porque, bueno, atendíamos la entrada y de ahí nos llevábamos unos pesos.
Sí.
Pero sí, y si no íbamos también, íbamos igual a bailar. Sí. Era algo que nos gustaba mucho.
¿No te resultó como a contramano de todo lo que resultó tu militancia desde la izquierda? Porque digo, el boliche... Yo era bolichera en mi adolescencia, tengo apenas unos poquitos años más que vos, así que me imagino la escena perfectamente, pero iba como a contramano de todos los que tenían cierto compromiso con lo ideológico, con la historia, con lo político, ¿no? Y el boliche era de gente que no pensaba mucho, parecía.
No, por lo menos, mira, me acabo de enterar con vos, capaz que...
Yo
tenía esa contradicción y no me di cuenta, yo viví feliz hasta ahora.
Entonces,
¿no?
Entonces me pasó a mí que me la hicieron sentir, no sé por qué.
No, algún amargado sería que te tocó a vos, alguna claro. amargada, no.
Totalmente,
ya, qué grande, Miriam. ¿Quién tenía más posibilidades con Bregman en el boliche? Opa. Con Miriam, con la rusa. ¿El chamullero o el loser? ¿Viste lo que se hacen los perdedores para tocar el sentimiento, la fibra íntima?
¡Qué pregunta difícil!
Mira,
es muy difícil esa pregunta. No lo sé, no lo sé.
Depende del momento.
No lo sé. No, el que va de ganador no creo que sea justo.
El que venía con el pechito inflado, ese no tenía chance, ¿no?
Seguro, eso seguro, pero tengo que pensar la respuesta. Te digo, la verdad, no lo tengo tan claro.
Ah, mira. Está bien. Bueno, depende de la circunstancia, sería la respuesta según el oleaje. Y el rock te atrapó también, ¿no? Mucho.
Sí, es que se escuchaba mucho en esa época. Sí. Estaba muy dividido, ¿no? Era como que eras de Sumo y, o Soda Stereo, ni siquiera es como ahora que está más integrado.
Sí, es verdad.
Sí, se escuchaba mucho rock nacional, mucho rock nacional y algunas bandas también internacionales, pero me acuerdo del día que murió Luca Prodan.
Ahí está. Entonces, te pegó eso, ¿no?
Sí, claro, evidentemente era algo que nos gustaba mucho y que escuchábamos mucha música todo el tiempo. Pero hay que ubicarlo en la época, me parece, también, ¿no?
No, por supuesto, claro, bueno, sí.
Nosotros te entendemos perfectamente. Por ahí uno que esté por encima o por debajo en términos generacionales no la va a entender.
Y somos un poco más, un poco menos, más o menos somos generacionales. Sí. ¿Y el Pincha de la Plata, en qué lugar está, Estudiantes?
Mira, a mí me gustó, siempre tenía simpatía por él. Obviamente que los pueblos en general uno se define por River o por Boca, ¿no?
Sí, pero vos, rebelde, dijiste yo.
Pero después cuando fui más grande y todo, me causó mucha simpatía. Y después cuando vine a vivir acá, que fue también de chip, 17 años, tampoco tenía tanto, ahí me terminé de convencer que me gustaba decididamente Estudiantes y que iba mucho a La Plata, iba mucho a bailar a La Plata en contra de la teoría esta, la política y el baile.
Además se tomaba el tren.
No, pero hay mucho, a nosotros, por ejemplo, ¿con quién hablamos? Con Rodolfo Tailá de Ará, ponele un mes, y confesó que era un tipo de asistencia perfecta al boliche, tomaba el dita y estaba primero, chavo.
A las Peñas de La Plata me acuerdo mucho de haber ido también.
Claro, claro, bueno, porque seguramente tendrías mucha gente de Tejedora y
la mayoría,
que te encontrabas, claro.
Sí, la mayoría de los que conocía del secundario y demás, de los pueblos vecinos también,
tal cual.
Fueron a estudiar a La Plata, porque La Plata siempre fue, no sé ahora si está tan así, supongo que sí, pero siempre La Plata fue más barato para vivir que Buenos Aires.
Sí, y además
¿por qué se me ocurrió venir acá?
¿No? Preservaba algo al ser un poquito más pequeña, Buenos Aires se asustaba más, digamos, que La Plata, me parece.
Sí, más hostil también para los que venimos del interior. No quiero que se enojen los porteños, pero
hace poco
estuve en un asado charlando y empecé a contar las anécdotas de las hostilidades porteñas cuando llegué acá y debo decir que se rió mucho toda la gente presente.
¿Qué te pasaba? Contá, porque uno que nació acá no por ahí ni se entera.
No, que te dicen, vos haces una pregunta y me acuerdo siempre uno que me dijo, estaba tratando de ingresar a Obras, ¿no? Imaginando que era Obras. Creo que para ver a Divididos, ponele algo así. Y uno me dice, acá la Tahuel.
Claro, la Tahuel. La
Tahuel. Yo jamás había escuchado una persona que hable así. Bueno,
Alberri.
Alberri. No se habla Alberri en el interior.
Claro, claro.
No, en el interior se comen las heces. Todas se comen.
Todavía me escucho a veces en la tele cuando me embalo a hablar y me doy cuenta que me las empiezo a comer todas como si hubiese llegado allá.
Con orgullo, hacelo, con orgullo, mira. Viste que el gato silvestre
también
no tiene pudor alguno en hablar al entrerriano, ¿viste?
Sí.
Bueno, yo soy del norte de la provincia de Buenos Aires, entonces es toda una zona, sur de Córdoba, toda esa zona hablamos bastante parecido.
Y cuando te dijo, el tipo te dijo Tahuel, ¿vos repreguntaste o dijiste, bueno, busco Libertador y Tahuel?
La amiga era mi amiga y nos quedamos como helada y nos fuimos cabizbaja sin saber qué nos estaba diciendo.
Genial, qué loco.
Bueno, el subte también, una experiencia exótica.
Contala, por favor, contala.
No, el subte, que ustedes no se dan cuenta.
Claro. Pero son historias hermosas. Por ejemplo, ¿qué bajaste en Pellegrini y no sabía qué?
No, ya le he dicho andar abajo de la tierra. Debe ser.
Andar abajo de la tierra y no saber para dónde salir cuando salí.
Claro.
No, no, son experiencias. Era Nueva York esto para mí, imagínate.
qué fácil y rápido que debe haber perdido el encanto, de todas maneras. Así como están las cosas. Vos has sido una de las abogadas de Jorge Julio López.
Sí, sí.
¿Qué te quedó de él, de haberlo conocido?
Uy, mira, justo que hablábamos de fútbol, siempre le hacíamos chistes porque en ese juicio éramos muchos hinchas de Estudiantes. Nilda Eloy, que también falleció. Sí. Fanática de Estudiantes, el fiscal del juicio era hincha de Estudiantes, y Julio, me acuerdo que una vez fuimos a hacer una inspección ocular y venía riéndose, entonces le preguntamos por qué, porque anoche ganó Gimnasia, nos dijo como a todos ustedes, hincha rata. Bueno, son esas cosas, ¿no?, que uno recuerda de la persona y que cuesta muchísimo, porque un día nos dimos vuelta y no estaba más. Entonces, tal vez para otras generaciones que vivieron la desaparición de personas, lo pueden comprender. Para nosotros fue un golpe muy, muy duro, que cambió nuestra manera de pensar, nuestra manera de militar, todo, porque vos comprendés como en un instante que eso que decíamos, yo lo repetí hasta el hartazgo, que la fuerza, las patotas de la dictadura seguían en actividad, que estaban en funciones, que no era una frase hecha, que era verdad, que estaban ahí y que podían volver a cometer esos crímenes. La verdad que el juicio de Checolás fue muy difícil, no solo porque fue el primero, sino porque fue el primero y golpearon muy duro por ser el primero, ¿no?, intentando parar este proceso. Y siempre digo que me quedó obviamente el dolor, a mí y a las compañeras que estábamos en ese juicio, el sabor amargo de no haber podido encontrar a Julio, pero sabemos que toda la pelea que dimos, con todo en contra, ¿eh?, porque hoy dicen Julio López está desaparecido, pero en ese momento fue muy difícil la pelea política, porque nos decían que no, bueno, Aníbal Fernández nos dijo que podía estar en la casa de la tía. Toda esa pelea que dimos con todo en contra, creo que aportó un granito de arena, pero un grano importante, muy importante, para que no vuelva a haber otro caso igual.
Sí, sí, y fue una lucha, después de la desaparición de López, fue una lucha también de sumar granitos de arena para que se hiciera presente siempre, ¿no? Porque se tendía a diluir la cosa, a que, que nos olvidáramos que había desaparecido Jorge Julio López.
Que había desaparecido, y bueno, pero por eso, yo creo que esa pelea, a veces uno dice, bueno, pero no lo encontramos, no pudimos saber qué pasó, aunque tenemos indicios bastante serios, ¿no? Pero sí que incluso hubo dos ataques posteriores a testigos, y el Estado tuvo que actuar distinto. El gobierno de ese momento tuvo que actuar distinto. Ya no pudieron decir, está en la casa la tía. No, porque habíamos peleado. Pero lo recuerdo como un hecho sumamente doloroso y que nos marcó a todos, ¿no? Todos los que estábamos rodeándolo, que éramos sus abogados, que lo veníamos acompañando en el juicio, nos marcó muchísimo.
Sin lugar a dudas.
Miriam, se agradece por este rato, pero tiene una punta de cuestiones para seguir charlando, y esto, o sea, una gran excusa para volvernos a encontrar en el aire de las 7:50. Así que,
bueno,
gracias,
muchas gracias a ustedes, me hicieron hablar de cosas que nunca hablo.
Claro, es la idea.
Eso, se trata, los abogados inquisidores fuimos nosotros.
Exactamente.
De descubrir nomás la historia de cómo en definitiva se va formando una mujer con semejante energía y actitud frente a lo que pasa. De eso se trata en definitiva también.
Les agradezco un montón y les agradezco la buena onda ante todo.
Un beso enorme, Miriam.
Gracias por este rato.
Hasta luego.
Gracias, linda charla con la rusa, con Miriam Bregman, mucho más allá de lo ideológico, redescubriendo al personaje, mucho más allá de su presencia pública tan vigorosa, permanente y vigorosa. Miriam Bregman, huésped